minuto a minuto. Como usted bien decía, Robertico, es impresionante la cantidad de actividades y la cantidad de cosas, pero bueno, tenemos que seguir, son los tiempos que marca este verano, que habíamos anticipado iba a ser muy importante, y que se está viviendo ya a pleno en toda la región. En contacto, en este caso, con el intendente de La Cruz, Mauricio Jaimes. Intendente, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Tanto tiempo.
Hola, Mari, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Para mí también un gusto, después de haber recibido la información de esta ordenanza, que me parece que es un tema sumamente importante también para abordar en estos tiempos en donde hay tanto turismo y tanta gente escuchándonos en toda la región. ¿Cómo se pudo idear esta ordenanza en La Cruz, ponerla en funcionamiento y lograr el acatamiento prácticamente en un 100% de acuerdo a lo que dice la información?
Sí, así es. Es bueno comunicar este tipo de noticias. Es muy positivo porque a veces, ¿qué sucede? En la diaria del trabajo de los consejos deliberantes, a veces también de las legislaturas provinciales o del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo Nacional, se sancionan determinadas ordenanzas y leyes, y después en la práctica cuesta aplicarlas. A veces se sanciona inclusive como... Y tienen solamente un efecto declarativo y después cuesta que se cumplan en la realidad porque... la estructura y el funcionamiento de los municipios o de cada realidad, sea provincial o municipal, es distinto, ¿no? Los recursos con los que se cuenta a veces para hacerlos cumplir son distintos. Y en este caso esta ordenanza, la ordenanza 696 de nuestro municipio de La Cruz, donde se estipuló ya por agosto del año pasado que aquellos inscriptos, aquellos progenitores inscriptos como deudores morosos alimentarios en el registro de la provincia, no se les otorga la licencia de conducir, ni la, ya sea la renovación o la primera licencia. Este es un requisito que al resto de los requisitos se les exige para la renovación o para la primera licencia de conducir, se le incorpora este requisito de llevar la constancia del registro de deudores alimentarios, que no están inscritos como tales, ¿no? Uh-huh. Entonces... en un primer momento, obviamente que esto generó consultas, dudas, lo propio que sucede a veces cuando anuncian una ordenanza nueva y todos los progenitores preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Voy al registro? ¿Quiero sacar mi licencia de conducir o quiero renovarla? ¿Qué me piden? ¿Cuál es este nuevo requisito? ¿Dónde lo saco? Y nosotros ahí nomás en ese tiempo prudencial de una semana o 15 días les explicamos que el requisito es muy fácil de cumplimentar, porque a través del ciudadano digital, con el nivel 2, la persona puede consultar de manera instantánea si se encuentra o no inscripta en el registro de deudores alimentarios. Y en el caso de que la persona en ese momento no tenga su contraseña o no tenga el ciudadano digital nivel 2, el mismo municipio lo puede consultar con el ciudadano nivel 2 que opera el municipio, ¿no? Uh-huh. Y hay que consultar con el DNI de la persona, de cualquier persona de la provincia de Córdoba, ingresas y consultas cómo se encuentra en ese registro. Si se encuentra inscripto, quiere decir que un juez de un tribunal competente escuchó, pudo ejercer su derecho de defensa y el juez determinó que era un deudor moroso alimentario y lo inscribió en ese registro, porque no cumplía básicamente con la cuota alimentaria, sea hombre o mujer, porque puede ser la obligación para cualquiera de los dos. No cumplía con la cuota alimentaria mediante la cual se le presta la asistencia básica a su hijo, sea en salud, educación, lo que es vestimenta, alimentos, para lo que el menor lo necesite. Entonces el juez determinó y lo inscribió ahí. Y si no figura, el mismo ciudadano digital te emite la misma constancia diciendo que fulano de tal no se encuentra inscripto como deudor moroso alimentario. Es algo rapidísimo para hacerlo, que en 5 minutos lo haces, y a nosotros nos ayuda mucho, yo creo que por un lado por la parte social, pero también ayuda mucho a los menores, en primer lugar, para que aportemos un granito de arena y que los progenitores cumplan ese deber alimentario con sus hijos, en los montos por lo que los jueces determinen, porque en cada caso particular hay cuestiones que se valoran y se determinan qué monto puede el papá, cuál es el nivel de vida del menor, y también el papá o la mamá pueden alegar ante el juez la circunstancia particular que se haya dado. Por ejemplo, puede suceder que en determinada situación se quedó sin trabajo, que depende de recuperar ese trabajo el uso del carnet de conducir. O sea, hay muchas circunstancias que los progenitores pueden expresarse ante el juez para que recién el juez los inscriba en estos registros. O sea, que no se viola ningún derecho de defensa, no se intromete el municipio en ninguna cuestión judicial que no le corresponda, sino que simplemente toma un dato creado por ley en este registro de la provincia, creado por una ley provincial, toma ese dato para la emisión de licencia de conducir. Es una forma más de colaborar para que los derechos del niño estén garantizados, ¿no?
Bien, esto es sumamente importante. ¿Y en el caso de La Cruz se logró un 100% de cumplimiento?
En el caso nuestro, a 4 meses de haber hecho esta ordenanza, bueno, es eso, destacar que se logra un 100% de acatamiento y de cumplimiento, porque todos, absolutamente todos, no tienen ningún inconveniente en traernos la constancia, o aquella persona que suceden por muchas circunstancias, que no tiene su ciudadano digital nivel 2, viene y te lo manifiesta y lo hace al trámite, ya sea en cualquier dependencia municipal donde se le preste esa asistencia de una computadora con internet, o en el mismo momento de sacar la licencia, la persona que emite la licencia te consulta en el ciudadano digital y ahí te imprime la constancia. O sea que siempre ese dato se chequea al 100%, o sea que en todas las licencias, ya sea nuevas o la primera o la renovación, la consulta se ha hecho. Entonces el acatamiento, el cumplimiento al 100% de la ordenanza es el dato que nosotros remarcamos, que después de haberla sancionado la ordenanza haya sido efectiva. Eso es muy importante.
Bien, intendente, aprovecho en este operativo verano para consultarle sobre los preparativos para lo que se viene con el Festival del Balneario, después de todas estas historias, marchas, contramarchas, nuevas medidas, ahora nuevos protocolos para festivales. Me imagino cómo debe estar su cabeza.
Sí, verdaderamente esto nos pone... Si la pandemia nos exigía mucho, el 100% o más de cada uno de nosotros, la temporada nos exige mucho más todavía, la temporada turística, y bueno, ahí estamos tratando de responder de la mejor manera posible, y sobre todo ante estas cuestiones que son muy propias de nosotros, en este caso de Calamuchita, que son los festivales, los eventos, que son masivos porque tenemos la concurrencia de mucho turismo, de muchos visitantes. Y bueno, la idea central ha sido, a partir del gobierno provincial, de sostener los festivales, teniendo en cuenta que Córdoba es una tierra de festivales y que Córdoba depende mucho de ellos en distintos aspectos. Depende del punto de vista turístico y económico, porque obviamente que los festivales son un atractivo, pero también culturalmente, en la vida de cada uno de los pueblos, los festivales, este tipo de celebraciones, son importantísimas. Y sabemos lo que la cultura genera, ¿no?, para nosotros, para las localidades. Es una forma de disfrute, de goce, de celebración histórica. En el caso de La Cruz, el festival va a cumplir 50 ediciones, o sea, más de 50 años realizando estas ediciones. Obviamente que el festival forma parte de nosotros, de nuestra vida, y no tenerlo es una consecuencia triste, que sumado a la tristeza que ya nos ha generado estos 2 años de pandemia, esto es otro dato más, genera una tristeza y un dolor y también pérdidas económicas, tanto en los privados como en aquellos que invierten para el festival puntualmente, genera un montón de cuestiones negativas. Por lo tanto, sostenerlo no es pura y exclusivamente un antojo, sino que sostenerlo es sostener la vida misma de La Cruz, la cultura misma del pueblo. Por eso es que estamos trabajando tanto en lo que es protocolos, en lo que es el servicio de los bufets, de las cantinas, lo que es la distribución de baños, lo que es la distribución del predio mismo. Nosotros contamos con un predio de 15.000 metros cuadrados, entonces en ese predio la idea es tratar de distribuirlo al público de la mejor manera posible. Y después también otros requisitos relacionados a esta pandemia, trabajarlos coordinadamente con el sector gastronómico, con el sector artístico, con toda la organización. O sea, es un dato y un requisito extra muy grande organizar un festival en plena pandemia.
Claro, claro. Bueno, en la mañana de hoy nos llegó la información, se puso en contacto Marisa Báez con nosotros y nos confirmó que hay punto de venta de entradas en Santa Rosa de Calamuchita, que son Marisa y Juliana Báez, que están autorizadas ya para la venta de entradas para el Festival de La Cruz aquí en Santa Rosa.
Exactamente, ellas pueden consultarle a ellas por la venta de entradas anticipadas y seguramente se lo van a hacer llegar y después, bueno, seguir trabajando todos por esto, ¿no? Yo creo que hay mensajes que todos estamos dando y que debemos seguir dando, que es llevar tranquilidad a la gente por lo que sucede con la pandemia, por un lado, la parte, lo que es lo científico y lo que el personal de salud confirma día a día, que es que a pesar de la cantidad de casos, que son muchísimos, gracias a Dios el porcentaje, esto no quiere decir que no haya personas que las estén pasando mal o personas internadas, pero el porcentaje es muy bajo, entonces esto es un dato alentador, el porcentaje es muy bajo en cuanto a internaciones o enfermedades graves, por lo general son síntomas leves, muy leves, y eso bueno nos tranquiliza en cierta forma. Hay que acompañar con esa tranquilidad que tenemos que tratar de buscar, acompañar al sistema de salud que está muy en una situación muy crítica por la demanda que hay. Nosotros lo vemos a nivel local, lo que permanentemente se demanda de parte de aquellos que son contactos estrechos y de casos positivos, ni hablar, ¿no? Permanentemente necesitan del sistema de salud, entonces nosotros debemos acompañar poniendo algunas reglas que van cambiando permanentemente en virtud de que la situación cambie, y yo creo que hoy las reglas en primer lugar es cuidarnos permanentemente, es ser conscientes de que seguimos en pandemia con esta llegada de la tercera ola y de estas variantes, entonces tenemos que cuidarnos permanentemente. Obviamente que ante los primeros síntomas no es necesario, no es obligatorio ir a hisoparnos, sino que tenemos que aislarnos y pensar que somos positivos desde el momento que tenemos algún síntoma. ¿Por qué digo que no tenemos que ir a aislarnos e ir a hisoparnos inmediatamente? Porque es mejor que eso se coordine con tiempo, con el equipo de salud, para no ir y saturar los centros de salud con hisopados, que a veces son necesarios, pero no tanto a los fines de la salud o de la evolución de la persona. O sea, hisoparse no te va a curar, a eso es a lo que voy yo. Entonces, hay que permitir en esta situación crítica que estamos que el personal de salud pueda atender a aquel que sí lo necesita porque sus síntomas son graves. Como te dije, la mayoría de los síntomas son leves, entonces tenemos que dar nosotros ser solidarios y darle prioridad a aquellas personas que no la están pasando bien o que el síntoma es un poco más grave, una cuestión de solidaridad, simplemente. A veces los seguimientos telefónicos con profesionales funcionan muy bien, nosotros en nuestro caso ahora lo estamos aplicando mucho al seguimiento telefónico, a la par o tal vez más que el personal, y funciona. Vemos que los médicos y el personal de enfermería puede dar respuesta al positivo simplemente por teléfono y atender personalmente a lo mejor a aquel que está en una situación un poco más grave. Y después obviamente que si tenemos algún síntoma grave, que ya nos van a indicar los médicos o por telefónicamente o nosotros mismos lo vamos a comprobar teniendo los elementos necesarios en casa, y sí, tenemos que acudir al centro de salud cuando los síntomas ya son más graves o difíciles de llevar. Pero mientras tanto, viste, estas reglas que le estoy diciendo o estos cambios, y hay que ir implementándolos porque el personal de salud es cierto que está saturado. Acá por persona hay días que cada personal de enfermería que está en el tema de los hisopados hacen 50 hisopados por día, ha pasado, de los cuales obviamente no los 50 han sido positivos, pero hacer 50 hisopados, 50 test por día es mucho para una sola persona. Eso es lo que sucede en muchos lugares. Entonces, hay que ser solidarios. Si nosotros tenemos un síntoma hoy, tenemos que esperar. Si el síntoma no es grave, actuemos como si fuese positivo y nos aislemos, nos cuidemos hasta que nos puedan hisopar. Y si somos contacto estrecho, ni hablar, que tenemos que considerar a eso como un caso positivo para ser solidarios con el sistema de salud y no ir ahí nomás inmediatamente y provocar que se llenen de colas para testeos, que sabemos lo que eso también genera. Es una cuestión a veces de sentido común y también de la evolución propia que ha tenido esta pandemia a lo largo del tiempo, ¿no? Antes, el hecho de determinar el nexo epidemiológico, de determinar la cadena y la trazabilidad, era importantísimo porque no había una transmisión tan rápida y no había circulación comunitaria, entonces eso era vital. Hoy, como está la situación de que hay circulación comunitaria y la velocidad con la que el virus se contagia, y por ahí eso ya deja de ser prioritario. Lo prioritario es que atendamos a las personas que están pasándola con un síntoma grave o que ha dejado de ser leve, ¿no?, para evitar la gravedad.
Bien, intendente, le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo muy cordial, ya vamos a estar por allí, por supuesto, compartiendo con usted algún momento de la temporada. Me estaban acotando acá por privada también que en Santa Rosa de Calamuchita el concejal del vecinalismo, Estanislao Erazo, había hecho la presentación de un proyecto similar al suyo, que fue rechazado por el oficialismo. Ojalá, bueno, se tenga en cuenta este ejemplo de La Cruz y el hecho de que lleguen a la conclusión, a pocos meses de poner en marcha la ordenanza, que el 100% de los padres que no cumplían con la cuota alimentaria lo están haciendo, para darnos cuenta de que el sistema es positivo.
El sistema es positivo, así que celebro también que Estanislao Erazo lo haya podido presentar, para que quede por lo menos ese antecedente de que la intención, de en este caso de un concejal, está plasmada en un proyecto. Y ojalá que el consejo lo pueda tratar y que todos los consejos de deliberantes puedan tratar este tipo de proyecto. Como te digo, celebro que Estanislao Erazo lo haya podido hacer y ojalá que el resto de las localidades lo puedan ir tratando. Es más, abiertos nosotros a cualquier consulta, como lo hemos hecho, porque ya cuando salió la ordenanza y salió publicada, muchos municipios nos consultaron sobre el tema. Así que abiertos a cualquier consulta, la idea, como siempre te digo, es tratar de garantizar y de aportar un granito de arena a que los derechos de los niños en cuanto a lo que es la cuota alimentaria esté garantizado. Entonces nosotros vamos a aportar ese granito de arena porque es algo totalmente legítimo y porque pudimos comprobar en estos meses que el sistema y la ordenanza funciona.
Intendente, un placer, muchas gracias, y ya estaremos por La Cruz con nuestro operativo verano, preparándonos también para ese gran festival del balneario en sus 50 años. Muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo grande desde La Cruz.